Estamos con Francisco Faig, Oenir Sartú, José Manuel Quijano y Juan Carlos Dollenar. Ahora, para mirar a la actualidad por otro lado, el de esta conflictividad laboral que se ha instalado con fuerza y con algunos casos particularmente intensos, que han pasado algunos límites que quizás no se esperaba, por lo menos en este momento. Ejemplos, el conflicto planteado por AEBU, que ha provocado que hasta el viernes unos 85.000 cheques estuvieran demorados en el clearing a partir de una plataforma que enfrenta el sindicato bancario con las autoridades del Banco República y el Banco Hipotecario. Por otro, el conflicto en el sector de la bebida, que ayer derivó en la ocupación de la planta embotelladora de Montevideo Refrescos como parte de un plan que podía incluir otras ocupaciones y que se resolvió el viernes en asamblea. Bueno, finalmente esa ocupación se levantó atendiendo un pedido del Ministerio de Trabajo, que por otro lado también le solicitó a la empresa que no fuera a la justicia con la acción de amparo que había preparado. A esta hora, en la mañana, tiene lugar una reunión tripartita convocada por la Dirección Nacional de Trabajo en este sector justamente. Pero hay otros episodios, hay algunas industrias autopartistas de origen asiático que han hecho saber que hasta podrían retirarse del país a raíz de las dificultades que tienen con sus gremios. Una industria de la alimentación, Bimbo, que ha trasladado una parte de su producción en las últimas semanas al exterior y que también ha hecho conocer su preocupación. ¿Cómo ven ustedes todo este contexto? ¿Quién empieza?
No, yo no tengo especial.
Francisco. Me parece que es bastante preocupante la situación, al punto tal de que el presidente de la República en estos días también señaló de que hay que cuidar las inversiones que llegan al Uruguay porque son un poco la base del crecimiento y la bonanza y la prosperidad futura. Evidentemente, el grado de conflictividad llama un poco la atención en la medida en que tanto el sector de la bebida como el tema de los bancarios no es de los más perjudicados en estos últimos años, sino que por el contrario han negociado muy bien. Y no se entiende mucho a no ser que se empiecen a manejar lógicas políticas o de radicalismo sindical que de alguna forma llaman la atención. Me parece que el gobierno en ese sentido tiene un problema que hace un poco a las expectativas que tienen los sindicatos por un lado, al proceso económico por el otro, a las respuestas que puede dar desde el gobierno a partir de medidas o de consejos de salarios, y creo que por allí el país tiene una conflictividad que llama la atención con relación al crecimiento que tiene la economía y con relación también al crecimiento del salario real que sigue siendo sostenido en estos últimos años,
¿no? Yo creo que los gobiernos de izquierda, una vez que llegan a, mejor dicho, los partidos de izquierda, una vez que llegan al gobierno, se encuentra con estos problemas. No es el primer país ni la primera vez, porque generan expectativas fuertes y porque, digamos, legitiman y fortalecen los sindicatos, y cuando quieren acordar se les desatan conflictividades a veces hasta mayores a las que tenían los partidos de centro-derecha o de derecha. O sea, yo creo que es parte un poco de eso, y otra parte del problema, que no debemos ser ingenuos, son las luchas por el poder al interior del Frente Amplio, que se traduce también en el ámbito sindical, que están explicando este tipo de cosas. Efectivamente, cosas que perjudican al país, como lo perjudicaron en el pasado, ¿verdad? Sí. Cuando eran otros los gobiernos y el Frente amparaba o inducía estas manifestaciones, ¿no?
Yo creo que es cierto, sí, que hay de alguna manera visiones distintas dentro de la izquierda que se manifiestan en los sindicatos, es decir, unos con más voluntad de apoyo al gobierno y otros con más voluntad de conflicto con el gobierno, es decir, o de mantener una línea de mayor independencia con respecto al gobierno, es decir, lo cual parece lógico. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en el tema de los bancos públicos, donde se genera, lo he visto esto, por situaciones de inequidad muy grandes, ¿no? Gente que de repente está cumpliendo con una larga carrera bancaria, a raíz de las crisis bancarias fue reabsorbido por los bancos públicos y resulta que termina cobrando o estando en situación muy desventajosa con respecto a otra gente que hace el mismo trabajo y que sí, por el hecho de haber sido siempre funcionarios del banco público, están en mejor situación. Esas cosas, yo creo que hay un tema, como lo pasa en toda la administración pública, de situaciones de inequidad espantosas, donde personas que de repente cumplen la misma función perciben un sueldo que es la tercera parte de otro que cumple la misma función en otro organismo, ¿no?
Es complicado. Yo creo que eso quizás el caso de AEWU habría que analizarlo en particular, porque hay, tiene muchas otras aristas AEWU.
Tiene muchas.
No todas muy sencillas, por cierto.
No.
Bueno, pero yo diría que lo que le pasa a un gobierno como el Frente Amplio, que es un gobierno con ciertos rasgos de socialdemocracia, es que tiene una relación preferente con los sindicatos, cosa que hemos visto en otras partes del mundo, en el gobierno español o qué sé yo. Pero me parece que en nuestro caso lo que tenemos como carencia es ciertas definiciones sobre cuál es la política de ingresos con las cuales el gobierno va a gobernar. Yo tengo la sensación de que cualquiera sea el ajuste salarial que le proponga el gobierno, va a tener una respuesta del lado de la mayoría de los sindicatos diciendo quiero más. Bueno, esta es una lógica que está ajena a una política de ingresos y que es una lógica de lucha política dentro de los sindicatos y entre los sindicatos con el poder político y dentro del poder político entre los partidos. Que manejar una economía bajo esas reglas es extremadamente complejo, porque cualquiera sea el planteo. Si uno mira lo que ha crecido el salario real desde el gobierno de Vázquez hasta ahora, en buena medida por la bonanza que hemos tenido, no estoy diciendo que quizás otros gobiernos hubieran hecho algo, pero en fin, sin mirar. Pero si uno mira lo que ha crecido el salario real desde Vázquez para ahora y cómo ha seguido creciendo, yo no creo que en este país haya habido un periodo que yo recuerde, y tengo unos cuantos años, siquiera parecido. Cierto que veníamos deprimidos, en fin, complicados, pero el salario estaba mal, las crisis lo habían tirado abajo al salario real. Pero hemos tenido una recuperación enorme del salario. No obstante, apenas uno dice, ahora va a subir tal, porque el gobierno no está diciendo no va a subir. Está diciendo va a tener una cierta suba, va a continuar la suba en el salario real. Tanto que mucha gente dice, caramba, en algún momento esto va a tener que frenarse porque la suba es indefinida. No. Aún así, es insuficiente y quiero más. Sí, no hay una política de ingresos aquí pactada, no hay un acuerdo, no hay una forma, por consiguiente, de tener condiciones estables de crecimiento y desarrollo.
Ante el planteo del presidente Mujica, ante esa exhortación que recién recordaba Francisco, a que más allá de defender intereses particulares, empleados y patrones cuiden el interés global, que no es otro que el clima de confianza que hay en Uruguay, después de 7 u 8 años de crecimiento sostenido. Hoy en el diario El Observador consultan a Juan Castillo, dirigente conocido del PIT-CNT, que dice, lo primero que atendemos nosotros es la defensa de los derechos de los trabajadores antes que cualquier otra solicitud, así sea del presidente. Advirtió que la conciliación entre trabajadores y empresarios no es la salida. No hay espacio para confundirnos en un abrazo todos juntos, agregó Castillo. Creo expresar los sentimientos de todos los sindicatos cuando digo que en la misma foto con los empresarios no salimos. Confundirnos a todos bajo la misma bandera, no. Somos distintos.
Bueno, también uno puede leer en el diario de hoy, no me acuerdo en cuál porque lo hice por internet, puede leer en el diario de hoy que Castillo dice que la pelea por las 6 horas laborales, no por 8, sino por 6, se va a llevar los próximos 15 años en el movimiento sindical. Y vamos a terminar triunfando como la ley de negociación colectiva. Uh-huh. Bueno, realmente un país con el grado de desarrollo que tiene el Uruguay, yo lo digo con... Me gustaría que la gente no trabajara, pero 6 horas es totalmente impensable que uno va a tener un proyecto de desarrollo realmente pujante trabajando 6 horas en la actividad privada o en la actividad pública. No lo creo. No, por más productividad que haya, por más máquinas que se incorporen, me parece que no está dentro de la lógica. Entonces, aquí hay un problema de fondo, es decir, de cuáles son las cosas que se pueden plantear y cuáles son las cosas que tienen una lógica política y que realmente entorpecen que el país vaya a un proyecto de desarrollo.
Yo quería agregar una cosa que es que me parece favorable, es decir, conveniente que los sindicatos mantengan su independencia.
Ah, eso sí.
Más allá de que pueda haber utilización o lo que fuere, digo, sería muy penoso que los sindicatos se convirtieran en correa de transmisión del gobierno. Digo, me parece que, mal o bien, es bueno que exista la capacidad de
tener. Son bastante correa, ¿no? Dependiendo del sector, son bastante correa de transmisión en función del sector del Frente Amplio.
Yo,
¿no?,
creo que en general no.
¿Ah, no?
No.
Richard Reed estuvo bastante reunido con Astor y... ¿no?
Sin embargo, tal vez contra la opinión personal de Richard Reed, el sindicato de la bebida está en conflicto. Digo.
No pareció en las declaraciones que estuvieran contra.
No, el discurso de Richard Reed en la asamblea del viernes pasado no dio la impresión de que Reed estuviera siendo llevado por el sindicato. Terminantemente duro en su posición y en su cuestionamiento a los dirigentes empresariales.
Pero si uno oye, si uno, pero si uno oye el discurso que ha hecho este Richard en los últimos tiempos, él no estaba en la posición más más dura sobre esto.
No, había peores. Lo que pasa es que están en la batalla interna a ver quién es más duro para ver quién es el que gana la interna, bueno, sindicalista.
Pero,
ahora hay un tema también.
Entonces lleva el tema de que no son tan correa de transmisión. Que, cosa,
no, lo que pasa es que lo que se preocupan es de buscar mayorías internas porque cada uno a su vez está alineado con algún sector dentro del Frente Amplio. Ahora hay un problema, o sea, además de fondo.
Hay quienes dicen que lo que está faltando agregar a este análisis, lo plantean algunos oyentes, es la inminencia del Congreso del PIT-NT, que también puede interpretarse algunas de estas situaciones de conflicto como parte de un juego rumbo al Congreso, ¿no?
Y quiero agregar una cosita más. El tema de las ocupaciones, es un tema que no termina Uruguay de entender, que por lo menos los sindicatos, de que no es lógico ni normal que la segunda o tercera cosa que se haga es salir a ocupar plantas, ¿no? Me parece que lo de la bebida es algo llamativo y que no... Por ejemplo, Coca-Cola es la única planta en toda Latinoamérica que fue ocupada en estos años, ahora, con esta ocupación de acá y la del 2007. Me parece que no son soluciones posibles. Hay que ser un poco más civilizado también en el conflicto y creo que en ese sentido estamos lejos de lo que debe ser, ¿no?
Yo reconozco que lo que voy a decir daría para otra cosa, pero lo dejo ahí, arriba de la mesa. Para mí lo que cada vez me preocupa más es el parecido entre el Frente Amplio y el peronismo, ¿no? Y lo que le está pasando a este país, donde toda la agenda política, todo se discute en función de lo que pasa en el Frente Amplio y sus adláteres. Esto también es culpa de la oposición, lógicamente, no estoy culpando o responsabilizando al gobierno. Tiene que ver con la hegemonía frentista, con el control del aparato sociocultural, con el control del aparato sindical y con una oposición que sigue sin encontrar bien...
Y con que es un sistema de partidos más que un partido, ¿no?
Y que es un sistema de partidos más que un partido. Entonces, yo creo que el sindicalismo no es correa de transmisión como uno pudo haber esperado, porque hay conflictos al interior del Frente Amplio.
Por eso decía, más allá de los motivos...
No le permiten.
Es saludable.
No le permiten, ¿no?
¿Topolansky será Eva?
No porque haya decidido el movimiento sindical no serlo, sino porque, bueno, porque las luchas por el poder... las luchas oposición-gobierno se dan adentro del Frente Amplio y no en la sociedad en su conjunto. O sea,
yo quiero quebrar una lanza por el tema de la ocupación, nada más, porque me parece que pensar que los conflictos sindicales pueden ser necesariamente civilizados en el concepto de procesarse a través de mecanismos muy cordiales no es la impronta histórica, no es lo que ha pasado históricamente, ¿no? Si los sindicatos siempre hubieran sido civilizados, viviríamos en un régimen de explotación salvaje, ¿no?
Yo creo eso, sí. Yo no creo que no. Ahora, otra cosa es con qué procedimientos o con qué métodos se lleva adelante un conflicto y en qué momento se introducen las cosas. No,
está bien.
Porque yo tengo la sensación, en este caso, de que iban a una negociación, a conversar con... Y entonces primero ocupan...
Sí, ayer estaba prevista una
y
reunión
fuerzan,
en el hotel
entonces
de Montevideo.
Ya no es que voy a conversar, es que llego a la conversación con una medida de ocupación que de alguna manera descoloca al otro, supuestamente. Eso me parece que es un poquito más complicado. Sin perjuicio de que yo creo que situaciones extremas, de enfrentamientos,
en
fin...
generales, bueno, no hablo de este caso particular.
No, digo, pero en términos generales yo estoy de acuerdo contigo. Si todos hubiéramos sido buenitos, estaríamos en el capital de Marx y la gente trabajando 48 horas por día.
Hacer huelga era un delito.
Hacer huelga era un delito. No, estoy de acuerdo. Pero otra cosa es cómo recurro, cómo uso ciertos instrumentos y con qué asiduidad empiezo a utilizarlos y los convierto en casi la cosa normal. Empieza el conflicto y yo ocupo. Bueno, no es así, ¿no?
10 y 26 minutos.